INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
La caída de los niveles de nutrientes es una limitante para el desarrollo de los cultivos. Por este motivo, especialistas del INTA analizan el estado actual de los suelos en la región pampeana en cuanto a rotación de cultivos y fertilización, entre las principales estrategias para reducir las brechas de rendimiento. Para conocer más acerca de este tema, dialogamos con Gustavo Ferraris, especialista en nutrición de cultivos del INTA Pergamino, provincia de Buenos Aires. Gustavo, ¿cuál es la principal problemática que ustedes observan que afecta a los suelos en la región pampeana?
Mira, nosotros vemos que relacionados al uso y manejo del suelo, tenemos varias problemáticas o factores, digamos, que nos limitan a alcanzar esos rendimientos potenciales, esos rendimientos alcanzables a campo, para los cuales hoy, por ejemplo, la genética, las prácticas de cultivo darían para obtenerlos, ¿no? Pero encontramos diversas limitantes en el sistema, algunas de las cuales son a nivel de suelo. Algunas de ellas que podríamos rescatar son los bajos niveles de fósforo, ¿eh? En toda la región pampeana, podemos decir que hoy es endémica en cuanto a su carencia de fósforo, básicamente por un problema de extracción, no digamos de que los suelos genéticamente tengan una baja disponibilidad, sino que a diferencia de lo que se ha realizado en muchas otras partes del mundo, los niveles de fertilización no han alcanzado a cubrir la extracción de las cosechas. Otra problemática, ¿no es cierto?, que ha agudizado los problemas de fertilidad, no solamente a nivel químico, sino también físico y biológico, son la falta de rotaciones, ¿eh? Sabemos que nuestra área de agricultura extensiva de 30 millones de hectáreas, aproximadamente, ¿no es cierto?, dos tercios de esa superficie estaba hecha con el cultivo de soja, ¿eh? Y que muchas veces, como único antecesor, digamos, ¿no es cierto?, del cultivo de soja, tenemos otro cultivo de soja con anterioridad. Eso causa diversos problemas, disminuye la eficiencia de absorción de los nutrientes, ya que los suelos se secan, se compactan, pierden sus propiedades físicas y biológicas, y también causa, digamos, problemas asociados a la productividad, como pueden ser, por ejemplo, la proliferación de malezas, ¿no es cierto?, que se vuelven tolerantes y resistentes a los mismos herbicidas que son utilizados todos los años, ¿no es cierto?, en el cultivo de soja, que es uno de los problemas, probablemente el problema tecnológico más importante que hoy está teniendo el productor en la región pampeana. Así como también proliferan y se perpetúan las malezas, podemos encontrar otros factores bióticos, como pueden ser enfermedades, plagas, ¿no es cierto?, que están todos asociados a ese monocultivo.
Claro, señalaba como dos principales el monocultivo y la sobreabundancia de fertilización, entre otros, pero como los más importantes. Ahora bien, ¿qué procesos son necesarios para revertir y cuáles son las medidas para recuperar esa capacidad productiva?
Bueno, yo creo que, digamos, en este año hemos podido observar dos hechos que son muy auspiciosos. En un primer lugar, digamos, ¿no es cierto?, en alguna medida la vuelta de las gramíneas, ¿eh? A nivel país, aproximadamente 1 millón más de hectáreas, ¿no es cierto?, de cultivo de maíz, y también ha sucedido con el trigo, ¿no es cierto?, con 1 millón, 1 millón y medio más de hectáreas que la campaña anterior. Eso hace que haya una diversidad de cultivos, ¿no?, que, digamos, contribuye a romper ese círculo vicioso, ¿no es cierto?, que provocaba la soja continua. Asociado a las gramíneas, como trigo, como maíz, que son cultivos más exigentes desde el punto de vista de la fertilidad, es decir, pierden una mayor proporción de rendimiento en un suelo de baja fertilidad respecto de la soja, también se han mejorado los niveles de fertilización. Y por otra parte, en el transcurso de la presente campaña, hemos asistido a una baja en el precio de los insumos en general, pero en particular una baja bastante pronunciada en el precio de los fertilizantes. Esto ha hecho que las relaciones entre el valor de los granos y el valor de los nutrientes esté en un máximo histórico, nosotros, lo que ha permitido al productor usar dosis más elevadas, y eso va a ir, de la mano asociado a una mejora en la productividad, a una reposición que no se va a lograr en un solo año, pero en alguna medida una mejora en la fertilidad y también a una mejoría, sin duda, en la calidad de los productos cosechados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en estos días estamos viendo el inicio de la cosecha de trigo, el inicio de la cosecha de cebada, y con un año más favorable, mejores niveles de fertilización, los niveles de calidad son muy superiores a los paupérrimos que veíamos en la campaña anterior.
Ustedes señalaban en un estudio que el cultivo de soja puede rendir hasta 1.500 kilos de más solo con una correcta aplicación de tecnología, y el maíz hasta 5.000 kilos. ¿Esto es posible teniendo un uso adecuado y una planificación correcta en torno a los cultivos?
Es así, y esa brecha o ese diferencial de rendimiento, digamos, no es el que existe entre, digamos, el rendimiento actual y el potencial genético o el potencial fisiológico de las especies, sino que sería un diferencial de rendimiento entre lo que se obtiene hoy a campo y, por ejemplo, el rendimiento que obtienen los mejores productores. Quiere decir que es una brecha que se puede reducir, digamos, con la tecnología que hoy ya tenemos disponible. Entonces, yo creo que de su uso estratégico realmente depende, ¿no es cierto?, poder llegar a ir a aumentar la productividad sin, digamos, tener que caer en la necesidad, por ejemplo, de incorporar nuevas tierras, digamos, ¿no?, que es algo que sabemos que no tenemos disponible. De modo tal, digamos que, y nosotros en esos ensayos, digamos, donde hacemos una cuantificación de las brechas de rendimiento, lo que rescatamos, ¿no es cierto?, de manera muy pronunciada, es que ese diferencial de rendimiento, ¿no es cierto?, lo podemos llegar a obtener mejorando de manera conjunta los sistemas. Es decir, si nosotros empezamos a buscar las causas, ¿no es cierto?, de la aparición de esa brecha, no es un solo factor. No va a ser el nivel de fertilización, o el control de malezas, o el control de las enfermedades, o el cambio por nuevas variedades, sino que cuando nosotros ponemos en juego todas las tecnologías en su conjunto, ahí el sistema da un salto productivo y permite reducirnos las brechas. Esto se explica muy fácilmente a partir de las interacciones. Es decir, si yo libero, por ejemplo, una variedad, ¿no es cierto?, un híbrido de maíz de un potencial genético superior, le aumento la densidad porque esa genética está preparada, bueno, también va a tener mayor requerimiento nutricional. Si yo no lo acompaño de una mejor fertilización, digamos, esa genética no puede ejercer su potencial, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros hacemos mucho hincapié en no, digamos, mirar las variables de manera aisladas o como compartimentos estancos, sino tratar de ir a un sistema más diverso, más integrado, y de que mejore de una manera sistemática.
Gustavo, ¿de qué se trata la iniciativa mundial para la evaluación de brechas de rendimiento de los principales cultivos de que está participando hoy el INTA?
Bueno, digamos, ese proyecto, ¿no es cierto?, que se llama Yield Gap, ¿no es cierto?, que significa diferencial precisamente o brecha de rendimiento, precisamente atiende a la problemática de que prácticamente no se pueden incorporar nuevas tierras a cultivo, porque deberíamos irnos a ecosistemas muy frágiles, claro, o a zonas donde hay limitantes estructurales, como por ejemplo faltante de lluvias, que no permite incorporarlas. De modo que la manera, ¿no es cierto?, de satisfacer una demanda creciente de alimentos, ¿no?, es mejorando los rendimientos. Tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, muy grande en este sentido, de prácticamente, ¿no es cierto?, duplicar los rendimientos en los próximos 30 años, y eso solamente va a ser posible a través de un uso saludable de la tecnología. Entonces, estos proyectos lo que buscan es detectar aquellas zonas, ¿no es cierto?, de la agricultura mundial donde, digamos, la eficiencia de uso de los recursos es más baja, donde todavía hay que hacer mayores ajustes para poder crecer y mejorar la productividad, de modo de tratar de trasladar y ajustar tecnología, ¿no es cierto?, ya disponible, ya desarrollada a nivel mundial, de modo, ¿no es cierto?, de tratar de ir optimizando la producción en todas aquellas tierras que hoy están disponibles. Cuando uno empieza a revisar esas áreas, ¿no es cierto?, donde que van a ser las responsables en alguna medida de alimentar el mundo, el Cono Sur ocupa un rol preponderante. Tanto Brasil, Argentina, como también otros países en una escala un poco menor, como pueden ser Bolivia, Paraguay, ¿no es cierto?, son países, regiones, ¿no es cierto?, que están destinadas a ser en alguna medida, digamos, la reserva alimenticia, la reserva de energía y proteína del mundo, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante que nosotros podamos llegar, ir mejorando la producción, pero también tenemos la obligación de hacerlo con tecnologías que sean socialmente responsables. Es decir, no podemos alegremente aumentar la producción a base de un uso descontrolado de insumos que nos lleve, ¿no es cierto?, a contaminar el ambiente o a degradarlo, sino que tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de hacerlo de la manera más sustentablemente posible y que a su vez, digamos, sea socialmente aceptable por parte de las comunidades en las cuales vivimos, ¿no? Entonces ese es el gran desafío que enfrentamos, ¿no es cierto?, de todos los años, ir mejorando la producción, ir aumentándola de modo de acompañar, estar a tono, ¿no es cierto?, con lo que es la demanda mundial de alimentos y además ofrecerlos en una cantidad suficiente como para que no aumenten los precios de manera que sean inalcanzables, especialmente para aquellos países menos desarrollados.
Muy bien, Gustavo, te agradecemos mucho la posibilidad de conocer no solo esta opinión, sino también el trabajo que están haciendo en relación a poder trabajar sobre brechas de rendimiento y conocer cómo se está dando este proceso en la región pampeana. Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes y como idea final me gustaría decir, digamos, que la región pampeana argentina, digamos, el área norte de Buenos Aires en la cual trabajamos, siempre tuvo, ¿no es cierto?, como punto, como ícono, ¿no es cierto?, de su competitividad, la gran fertilidad de sus suelos, que por largas décadas incluso no requirió de fertilizar, que pudo ser laboreada, ¿no es cierto?, antes de que apareciera la siembra directa, sin que por ello, ¿no es cierto?, sufriera un proceso de degradación. De modo, ¿no es cierto?, que tenemos una gran responsabilidad de conservar, digamos, la calidad de este ambiente, ¿no es cierto?, que es destacado y reconocido a nivel mundial. Por ahora, muy nosotros bien. Creemos que esas prácticas conservacionistas son la siembra directa, la rotación de cultivos, la fertilidad de suelos. Sobre ellos, sobre ese trípode, en alguna medida, se apoya la agricultura sustentable de la región pampeana argentina.
Nuevamente, muchísimas gracias por esta conclusión, este cierre. Gracias, Gustavo.
Telam, toda la información.